Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cuando ibas a comprar algo debías llevar esos billetes de papel, aunque cuando yo tenía 9 o 10 años la mayoría de la gente usaba tarjetas de plástico. Pero no para comprar en las tiendas de comestibles, eso fue después. Parece tan primitivo, incluso totémico, como lo de las conchas de cauri. Yo misma debo haber usado ese tipo de dinero durante un tiempo, antes de que todo pasara por el CompuBanco. Imagino que eso es lo que posibilitó las cosas, el hecho de que lo hicieran de repente, sin que nadie lo supiera con antelación. Si todavía hubiera existido el papel moneda, habría resultado más difícil. Fue después de la catástrofe, cuando le dispararon al presidente, ametrallaron el Congreso y el ejército declaró el estado de excepción. En ese momento, culparon a los fanáticos islamistas. Hay que conservar la calma, aconsejaba por la televisión. Todo está bajo control. Yo no daba crédito, como todo el mundo, ya lo sé. Era difícil de creer. El gobierno entero se había fumado. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo ocurrió? Fue entonces cuando suspendieron la Constitución. Dijeron que sería algo transitorio. Ni siquiera había disturbios callejeros. Por la noche, la gente se quedaba en su casa viendo la televisión y esperando instrucciones. No existía un enemigo al cual denunciar. Ten cuidado, me advirtió Moira por teléfono. Se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? Pregunté. Espere y verás, repuso. Lo tienen todo planeado. Tú y yo terminaremos ante el paradón, querida. Estaba citando una frase típica de mi madre, pero no pretendía sonar graciosa. Así. Una imagen inquietante es la que nos trae Margaret Atwood en el cuento de La criada, que es el libro que nos reúne esta noche. Alberto Mayol, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? Buenas noches, Antonella.
Omar Sarraz.
Buenas noches. Aquí feliz porque seleccionaste justo la página que yo había seleccionado, es decir, que es realmente impactante.
Estamos conectados, Omar, no es primera vez
que estamos conectados, estamos súper conectados.
Patricio López.
Sí, este es el momento en el cual una serie de libros, una serie en la República de las Letras sobre literatura se ha transformado en actualidad política, ¿eh? Una serie distópica,
¿eh? Efectivamente.
Para este buenas mes y distópicas noches,
¿eh? Este mes de diciembre escogimos cuatro libros antifascistas, proponemos, ¿cierto? Para hablar respecto a lo que la literatura en distintas épocas...
Fascistas. Como se quiera leer, o libros fascistas también, se pueden leer de otra manera.
Claro. Pero para eso los fascistas tendrían que ser los buenos de la película.
Es que los fascistas no, nunca pretenden ser los buenos, pretenden tener el poder, y en el caso se cumple.
Sí, pues, sin duda. Bueno, El cuento de la criada es una novela distópica que escribió Margaret Atwood en 1984. Y es una novela que además ha ganado mucho fama porque hace algunos años atrás salió la serie de televisión que ganó muchos premios y que ahora entiendo va por la cuarta temporada. Yo vi la primera,
la quinta.
Yo vi la primera que está bastante cerca del libro y después empiezan a pasar otras cosas y yo ya ahí me perdí. En resumen muy básico, es una novela que plantea la idea de que en Estados Unidos llega un gobierno de ultraconservador que lo que hace es dividir la sociedad en castas y a las mujeres según roles. Quien cuenta este cuento es una criada, que son las mujeres fértiles en medio de una sociedad que tiene problemas graves de fertilidad, que son entregadas a las familias poderosas para servir de vientre. Y asegurar entonces la descendencia de los poderosos. Las mujeres que se niegan son enviadas a especies de campos de concentración y las mujeres que no pueden tener hijos pueden tener la posibilidad de ser mujeres que se dedican a los servicios de limpieza y otras cosas. Ese es el resumen de la cuestión muy básicamente. Alberto Mayol, partamos.
Sí, es un libro bien que tiene varias cosas que son interesantes. Primero, nace de una exigencia, una autoexigencia escritural de Margaret Atwood, de escribir esta historia a partir de un conjunto de requisitos que muchas veces no son requisitos que se cumplen en las novelas de lo que se denomina ciencia ficción. Ella pretende que no haya ninguna tecnología distinta a la existente, a la que está vigente. Ella pretende que ninguno de los hechos ominosos sea distinto a hechos ominosos que hayan pasado realmente en la historia. Es decir, se pone un conjunto de criterios realistas. La idea es que, y por supuesto tiene un elemento que es lo más complejo de aceptar para efectos de, sobre todo, el público norteamericano, que es asumir que al gobierno de Estados Unidos ha llegado vía golpe de Estado un poder autoritario que se hace cargo del país. Bueno, eso era más distópico y más improbable antes que probablemente después de la era Trump. Esa fantasía probablemente ganó un par de puntos en la encuesta. Pero es un cuento bien sofisticado en términos de construcción, muy bien escrito, muy, muy bien escrito, con mucha vinculación con la tradición escritural, con la Biblia, con la literatura infantil, incluso, ella también lo explica adecuadamente, y con cierta capacidad de elegantemente desacralizar. Se mete, de hecho, en un lío con Harvard, que no le gustó aparecer en el libro de esa manera, pero desacralizar los lugares, los momentos, de una manera muy, muy colateral, en todo caso. La verdad es que es absurdo enojarse porque no tiene ningún sentido, pero efectivamente ella va desacralizando elementos fundamentales del valor de los países, del valor de la democracia, y eso nos permite entrar íntimamente en la dictadura de una manera sencilla, tranquila, tanática, mortuoria, pero cómoda en cierto modo, hasta que se vuelve las cosas más ominosas.
Sí. Yo quisiera enfatizar en aquello que planteaba Alberto, de que en general ese género que se llama distópico, incluyendo esta novela, e incluso cuando se hace pasar por futurista, e incluso cuando está ambientada en otros planetas, como hemos leído también, lo que hace fundamentalmente es describir y criticar cosas que ya ocurren o que han ocurrido o que perfectamente podrían ocurrir en el mundo en el que vivimos. Yo no sé si entendí bien la ironía de Alberto cuando se refería a los fascistas, pero el problema es que nosotros nos movemos en circunstancias por lo general o en vínculos tales que cuando leemos novelas como El cuento de la criada decimos, ¿cómo puede ser que haya sociedades así, ¿no? Y por eso se le llama distópicos, como contrario de utópico. El único problema de todo esto que estoy comentando es que los fascistas existen de verdad, y que para los fascistas lo que nosotros llamamos distopía es una utopía. Y de hecho se ha concretado muchas veces en la historia de la humanidad, y podría seguir concretándose, para decirlo bien directamente, en Chile a partir de marzo del próximo año. Yo así nomás como una incidencia, siquiera antes de entrar al contenido de la novela, que es bien notable con las partes y cómo va jugando con el presente y el pasado, decir que este es un libro que lo propuso la ANTO antes de la primera vuelta, ¿no? Y antes de que quedara tan en evidencia la mirada que tiene la candidatura de Kast y los sujetos y sujetas que lo rodean respecto a las mujeres y sus derechos. Y entonces el libro adquiere para nosotros otro tono, adquiere otra gravedad, adquiere incluso la posibilidad de que cuestiones como el sometimiento de la mujer se conviertan, con toda la resistencia que obviamente se va a producir, pero en cuestiones eventualmente inminentes en Chile. Eso es lo terrible de estos libros, ¿no? Cuando uno los lee y se parecen más al diario de ayer o al diario de mañana que al anaquel de la literatura. Se parecen más al kiosco de diarios que hay en la esquina de la librería Clepsidra que a la librería Clepsidra, ¿no? Esos son los momentos especialmente graves.
¿Más? Sí, sí. Bueno, me pareció una novela excelente porque es entretenida, provoca curiosidad cada página, uno siempre quiere saber y qué va a pasar ahora. Está muy bien hecha, está ese misterio, uno va de a poco viendo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? no lo sabe de un principio. Y hay cosas que, como dicen ustedes, tienen una notable cercanía con la realidad. Entonces yo les quiero leer tres frases o tres pequeñas citas y que ustedes descubran cuál no es del cuento de la criada, ¿no? Hay una que dice: por otra parte, para él ya no soy solo un cuerpo utilizable. Para él no soy un buque sin carga, un cáliz sin vino, un horno, digámoslo con toda la crudeza, al que le faltan los bollos. Para él no estoy sencillamente vacía. Ahí hay uno. Hay otro que dice: rezábamos por estar vacías para merecer que nos llenaran de gracia, de amor, de abnegación, de semen y niños. Y hay otra que dice: la mujer, uno podría decirlo en fácil, le presta el hogar por el tiempo del embarazo a la vida que se está gestando ahí. No tiene derecho, desde mi punto de vista, una mujer que presta el cuerpo en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida.
Entonces, sabía que iba a ser ese, sabía.
Ouch. Ahora, lo interesante es que esa frase...
Claro, el cuento de la criada, perdón, es del 84.
Sí.
Y esta, sí. Y una de estas tres frases del 14 de marzo del 2012.
Del 2012. ¿Y sabéis qué es lo peor, Omar Sarraz? Es que esta semana se produjeron varias frases de ese mismo estilo, a propósito de la discusión sobre el aborto en el Parlamento. Así que es tremendamente inquietante.
¿Ustedes quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál era la frase?
No
te sabría decir. Queremos pensar que son todas ficción.
Sí, prestar el cuerpo, no sé, era algo que me recordó. Y sale varias veces prestar el cuerpo en el cuento de la criada.
A mí me pasó lo mismo, me recordó mucho a un apellido noble en forma de una innoble.
Tal cual. Bueno, ¿vamos con la música? ¿Alguien quiere partir?
¿Es posible la música todavía?
Es una pregunta. Estamos escuchando la música incidental de la serie El Cuento de la Criada, así que puede inspirar cosas terribles y bueno, y bellas, terribles y bellas. ¿Alguien?
Yo también con tema, pero
pensaba... ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos mandarle una carta a Kass diciéndole que nos comprometemos a apoyarlo en segunda vuelta siempre y cuando no prohíba la música,
¿eh? Ni siquiera.
Los Sichel, ¿verdad?
Ni siquiera. ¿Ah?
Sí, eso.
Sí. Le voy a pedir que cuide, voy a consentir que cuide a mi hijo siempre y cuando se comprometa a no quebrarle un dedo. ¿Eh?
Claro, bueno, violar, sí. También.
Sí, sí.
Alberto, bueno, Mayor.
Yo creo, pensé harto dónde enfocar el tema, porque es difícil, por el tono del personaje principal, saber cómo abordarlo, ¿sí? Como por el lado del dolor, o por el lado de la rebeldía, o por el lado del sometimiento. Es difícil esa estructura. Entonces, de alguna manera sentí que lo que había en la energía de esa voz es el renegar de ese orden, que a veces incluye cualquiera de estas conductas, pero, o de este espíritu, pero es eso. Entonces fui a buscar y encontré una canción bastante buena de Rosalía que se llama Reniego.
Mira, Rosalía, esta es una primera vez en la República de las Letras. Vamos a escuchar también eso.
Es mi primera vez.
cada vez más ibérico, Alberto, ¿eh?
Así son las cosas. ¿Ah? El cuento de la criada, la República de las Letras.
Oh,
Sus modales son suaves, sus manos grandes, de dedos gruesos y pulgares codiciosos, sus ojos azules y reservados, falsamente inofensivos. Nos repasa con la mirada como si hiciera el inventario. Una mujer de rojo, arrodillada, una de azul, sentada, dos de verde, de pie, un hombre solo, de rostro delgado al fondo. Se las arregla para mostrarse desconcertado, como si no lograse recordar exactamente cuántos somos. Como si fuéramos algo que ha heredado, por ejemplo, un órgano victoriano, y no supiera qué hacer con nosotros, ni para qué servimos. Saluda con una inclinación de la cabeza en dirección a Serena Joy, que no emite un solo sonido. Avanza hacia la silla grande de cuero reservada para él. Se saca la llave del bolsillo y busca tientas en la caja chapada en cobre y con tapa de cuero que hay sobre la mesa, junto a la silla. Introduce la llave. Abre la caja y saca un ejemplar de la Biblia de tapas negras y páginas de bordes dorados. La Biblia está guardada bajo llave, como en otros tiempos hacía mucha gente con el té para que los sirvientes no lo robaran. Es una estratagema absurda. ¿Quién sabe qué haríamos con ella si alguna vez le pusiéramos las manos encima? Él no se la puede leer, pero a nosotros nos está prohibido leerla. Volvemos la cabeza en dirección a él, expectantes. Vamos a escuchar un cuento antes de irnos a dormir. El comandante se siente y cruza las piernas mientras lo contemplamos. Los puntos de lectura están en su sitio. Abre el libro, carraspea, como si se sintiera incómodo. ¿Podría tomar un poco de agua? Dice, dejando la pregunta suspendida en el aire. Por favor, agrega. A mi espalda Rita o Cora, o alguna de las dos en realidad, abandona su sitio en el cuadro familiar y camina en silencio a la cocina. El comandante espera con la vista baja, suspira. Del bolsillo de la chaqueta extrae un par de gafas de montura dorada y se las pone. Ahora parece un zapatero salido de un viejo libro de cuentos. ¿Cuántos disfraces tendrá este hombre benevolente? Observamos sus gestos, cada rasgo. Un hombre al que observan varias mujeres. Debe de sentir algo muy, muy extraño. Margaret Atwood, el cuento de la criada.
Y así están las cosas.
Yo quiero aprovechar de la lectura para decir que hay algo en el estilo de ella que es misteriosamente sublime. Ella no escribe, tiene una escritura relativamente económica. No exagera con metáforas, no se da vuelta. Sin embargo, su escritura tiene una delicadeza que produce un efecto muy parecido a la escritura barroca. Y entonces no te das ni cuenta cuando de repente terminas un capítulo. Pasaron muchas cosas, pero todo fue avanzando en una especie de dulzura y una sensación de que estás en medio de metáforas cuando no ha habido ninguna.
Yo creo que el efecto de eso es como coserse a fuego lento, ¿no? Es como, y de hecho es una imagen que usan, ¿no? Como que estos bichos que ponen, como las langostas que ponen a cocer en agua fría primero y que se les va calentando el agua, porque hay una cosa que ella dice en la introducción que la escribió durante la época de Trump, la introducción de esta edición que nosotros tenemos, que es como uno siempre piensa que estas cosas jamás van a pasar. Y de hecho a mí me pasa, yo cuando leí este libro años A, dije, pues, o sea, como que terrible sería una sociedad así, y luego uno lee, bueno, lo que tú acabas de leer, Alberto, o la entrevista esta del 2017 de la esposa de Cast, y uno dice, qué fuerte, que existen familias y existen sociedades en donde la mujer existe para procrear y nada más. Y también es muy inquietante que esas familias que existen en ese orden quieren imponer ese orden al resto de las familias. Y eso también es muy inquietante y es muy preocupante.
Lo que decía Alberto sobre la escritura, a mí me parece que esta curiosidad que provoca es porque siempre hay, lo que noté es una tensión en los diálogos, las situaciones, permanentemente hay un un peligro o una situación que no está resuelta, donde no hay un control. Siempre todo puede ocurrir de una manera o de otra y no se sabe ni siquiera qué va a pasar. Y esa tensión es, bueno, probablemente la tensión en la que nosotros nos movemos en este momento, que nos hace saber también que a nivel social todo se puede perder en un momento. Yo me acordaba de algo que contaba Hassan Akram hace unos días, cuando decía que el régimen en Afganistán, el régimen socialista, que había sido un régimen antes de que entrara la Unión Soviética, era un régimen donde las mujeres tenían libertades, usaban faldas cortas, estudiaban, trabajaban, fumaban, no usaban ninguna cosa religiosa. Y de repente llega el Talibán, con apoyo de Estados Unidos, que ahora lo es como que se sorprendiera, y todo eso que fue una sociedad liberal es imposible incluso de imaginar. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados a una serie de cosas que pensamos que no puede ocurrir, pero la democracia todo se juega día a día y todo puede perderse en un instante o en una elección. Entonces eso es lo que yo veía en esta novela. Todo puede ocurrir de un momento a otro y bueno, ocurre lo peor, pero lo peor no es lo más improbable. Eso es lo tremendo, que lo peor no es la posibilidad menor. O sea, lo hemos visto en Brasil, en Estados Unidos y en tantas partes.
Ahora, el detonante siempre es el mismo, ¿no? La lectura que yo hice al principio hablan del asesinato del presidente, ¿cierto? De un acto terrorista contra el Congreso, ¿cierto? Entonces, como la construcción de un temor que requiere, entonces, mano dura, ¿no? Frente a eso y control. Y eso es súper inquietante. Además, claro, la doctrina del shock y la instalación del miedo como lógicas que llaman, o sea, la discusión entre seguridad y libertad, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, y ahí lo pongo a disposición de ustedes también, que en ambos casos, en la ficción de El Diario La Criada y en la campaña que estamos viviendo en este Chile 2021, los ultraconservadores usan la palabra libertad de manera constante. Y en el libro se dice, bueno, ahora las mujeres tienen libertad, antes las mujeres eran acosadas, no podían salir a las calles, ¿cierto? Como dijo alguien por ahí, les daba miedo que salir a correr en el parque porque se las podían violar los migrantes. Es súper interesante esa construcción, y solo quiero instalar algo más de que leí en un libro de Lina Merván en la semana, que es la idea de que antes de que la violencia se haga presente en lo físico, se hace presente en el discurso. Y eso me parece que es lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, hay en este libro una delicadeza que yo creo que nos aterriza directamente, ¿eh? Cuando Alberto se refería a esta manera de redactar Diáfana, que a uno siempre le queda la duda de cuánto mérito le debemos al original y cuánto a la traducción, y seguramente siempre ahí hay méritos compartidos, porque es un libro que efectivamente Anto Mare, Alberto no hace alarde para decir lo que dice, carece de eslóganes, describe. Probablemente uno de los grandes méritos que tiene es que dentro del libro hace contrastar esta sociedad distópica con otra que no lo es, ¿no? A través de los recuerdos que tiene la protagonista, ¿no? Entonces ya permanentemente va mencionando cómo era la vida antes, y mientras uno va leyendo dice, bueno, cómo es más o menos la vida ahora, ¿no? Y siempre en ese juego que no lo llega a explicitar, pero en el que te dice que alguna vez las cosas fueron distintas y algo pasó entre medio que hizo que las cosas cambiaran, y cuando las cosas eran distintas tú las dabas por sentadas, ¿no? Y la pregunta no la llega a formular, pero es la pregunta que uno inevitablemente se hace. Y ahora que eventualmente las cosas pueden cambiar, ¿nos vamos a sentar a esperar que cambien? ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué hacemos con nuestras responsabilidades individuales y colectivas? Y es una cachetada en la cara darse cuenta de que, voy a poner un ejemplo, ¿no? En estos días todo el mundo habla a propósito del programa de Cast y que hay que defender avances civilizatorios, ¿no? Y es una cachetada en la cara darse cuenta que ningún avance es definitivo, que todo puede volver al punto de partida, que todo puede volver más atrás. ¿Y qué haces tú en esas circunstancias, ¿no? Digo, leer estos libros y comentarlos al aire es una manera de decir también que uno no se queda al borde del camino, ¿no? Que toma partido. Pero mira, leer un parrafito nomás que quizás ilustra lo que estoy diciendo. Si no te gusta, cámbialo. Nos decíamos mutuamente y a nosotras mismas. Y así cambiábamos a ese hombre por otro. Estábamos seguras de que el cambio siempre se hacía para mejorar. Éramos revisionistas, nos revisábamos a nosotros mismos. Resulta extraño recordar lo que solíamos pensar como si lo tuviéramos todo al alcance, como si no existieran las contingencias ni los límites, como si fuéramos libres de modelar y remodelar eternamente los perímetros de nuestra vida en expansión permanente. Yo también era así, yo también lo hacía. Luke no fue el primer hombre en mi vida y podría no haber sido el último, si no hubiera quedado congelado de ese modo, detenido en el tiempo, en el aire, entre los árboles, en mitad de la caída.
Hay algo muy breve. Hay algo en la palabra cuento que ella usa para el título que es interesante, porque hay muchas cosas que refieren a la idea del cuento. Por un lado, que esta es la versión de una persona. Entonces tomamos un distanciamiento. Nosotros no estamos mirando la realidad, estamos mirando una versión. Y ella defiende, la autora defiende todo el rato ese hecho para que no seamos de alguna manera tan severos con el mal. No porque quiera minimizarlo, sino justamente porque necesita exponerlo. Y para exponerlo necesitas esa distancia. En segundo lugar, el relato tiene algo de Hansel y Gretel. O sea, es ominoso, pero es sencillo. Y son las peripecias, las cosas que le van pasando a los personajes, las cosas importantes. Y hay esta historia de que la lectura era algo prohibido y te la tenían que contar como un cuento. Entonces, eso también es parte del relato. Hay muchas formas en que va enganchando esta palabra cuento para un texto que es largo, una novela larga, no gigante, pero larga, y obviamente no es un cuento.
Ahora, ahí, frente a lo que dice Alberto, es volver a la escena que leías al principio de este bloque, ¿no? Lo que lee el comandante, que es el patriarca, ¿no? Es la historia de Abraham, cuando Sara, su mujer, que no puede tener hijos, le entrega a Agar su sirvienta. Entonces, ese es el lugar bíblico en el que se asienta esta lógica de uso de las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Pero hay otra cosa, entonces es interesante ese ejercicio de lo que hace Margaret Atwood de ir a la Biblia y de buscar un relato bíblico para instalar esto, pero hay otro relato que está al final y que es súper inquietante, porque al final, y no estoy haciendo spoiler, pero sí, lo que nos enteramos, la escena en que se conoce este cuento, estos textos, es una universidad en el futuro que está analizando este texto, ¿no? Y es súper jugado lo que hace Margaret Atwood, porque normalmente, y pienso por ejemplo en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que es un cuento terrible también, de los años 20, una película en donde era tan fuerte lo que se estaba contando, en el contexto además de las entreguerras y del advenimiento también del fascismo, mira, que la UFA exigió que se le pusiera un final a la película que explicara que todo lo que vimos fue la alucinación de un loco. Y acá Margaret Atwood hace algo parecido, pero al revés. Porque lo que hace es instalarlo en un espacio realista que analiza este cuento como un documento. Y eso es súper inquietante.
Genial. Sí, y bueno, sobre estos mismos detalles, ¿no?, que van armando todo el asunto, esta historia bíblica de la esclava que le da hijos y le da hijos a él y a la mujer, a la esposa, está esto que ella dice en la introducción: el régimen autoritario en Estados Unidos no va a ser ni comunista ni islamista, sino que va a ser un régimen bíblico, un régimen que siga la historia bíblica. Incluso en una parte del libro se dice que a los judíos no los persiguen, sino que les dan la opción de irse a Israel o convertirse al nuevo credo, ¿no? Porque está esta cosa de que en realidad el Antiguo Testamento tiene una fuerza tremenda en Estados Unidos, y es justamente lo que hace que haya un sionismo cristiano y una simpatía por Israel grandísima, ¿no? Entonces, y que uno ve, por ejemplo, en Trump, que es yendo en contra de todos los acuerdos internacionales de poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y luego lo hace Bolsonaro. Entonces, toda esta cosa de darle a Israel Jerusalén y de seguir el modelo del Antiguo Testamento es algo fuerte en todas estas comunidades que llegaron a Estados Unidos a fundar una nueva nación bíblica. Luego, la otra cosa interesante es que justo esto de que todo se puede perder, yo había pensado hace unos días, ¿cuándo será que las mujeres de repente dejen de leer? Que es lo que propone aquí, ¿no? Que se puede, y todo se ha hecho en contra de los conservadores. Los conservadores en su momento se opusieron a que las mujeres se educaran, a que las mujeres leyeran, a que las mujeres fueran a la escuela, a la universidad, que votaran. Todo eso se ha hecho en su contra y luego ha sido, como lo hace la derecha ahora con la Concertación, cosas que los mismos conservadores reivindican. Bueno, yo estaba esperando que se fuera, que podía haber un retroceso hacia que la mujer no debía ni siquiera estudiar, pero hubo un camino intermedio. El retroceso fue hasta negarle el voto. Ahora hay que esperar a volver un poco más atrás para que las mujeres, como en el libro, no puedan leer, no puedan hacer nada de esto. Y bueno, hay muchas cosas que no son ficción y que eso es lo terrible. Hay un libro que se llama El miedo, historia de una idea política. En realidad, ¿qué es más político que el miedo? Lo estamos viendo todo continuamente. El miedo es lo que más favorece políticamente a quien lo maneja, ¿no?
Es hora de una canción. Patricio López.
Sí.
Tuve mucho que poner la música de la franja del sí.
Que esta canción tenía que ser cantada por una mujer, pero como este es un problema que nos atañe a todos, detrás de una gran mujer puede haber un hombre a veces, ¿no? En este caso es el compañero Manuel Alejandro, ¿no? Que compuso una canción para uno de los grandes símbolos de la reivindicación de la mujer, que es Rocío Jurado, haciéndole un guiño además al compañero Mayol, que habita por allá, y que parecía una canción de desamor, pero que se ha convertido en una canción política, porque dice, ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, falso enano rencoroso que no tiene corazón. Bueno, esta canción está especialmente dedicada, ¿no?, a propósito de la segunda vuelta, ese hombre, de Rocío Jurado, es lo que vamos a escuchar ahora.
Falso enano mentiroso, le dice.
Que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor.
ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso.
Hay algo subversivo en el jardín de Serena, una sensación de cosas enterradas que estallan hacia arriba, sin pronunciar palabra bajo la luz, como si señalaran y dijeran: aquello que sea silenciado clamará por ser oído, aunque en silencio. Un jardín de Tennyson, perfumado, lánguido, el retorno de la palabra desvanecimiento. La luz del sol se derrama sobre él, es verdad, pero el calor brota de las flores mismas, se puede sentir. Es como sostener la mano un centímetro por encima de un brazo o de un hombro. Emite calor y también lo recibe. Al atravesar en un día como hoy este jardín de peonías, de claveles y clavelinas, casi se me va la cabeza. El sauce luce un follaje abundante y contribuye sin remedio con su insinuante susurro. Cita, dice, terrazas. Los silbidos recorren mi columna vertebral igual que un escalofrío producido por la fiebre. El vestido de verano me roza la piel de los muslos. La hierba crece bajo mis pies y con el rabillo del ojo veo que algo se mueve entre las ramas. Plumas, un revoloteo, graciosos sonidos, el árbol convertido en pájaro. La metamorfosis se desboca. Ahora son posibles las diosas y el deseo satura el aire. Incluso los ladrillos de la casa se ablandan y se vuelven táctiles. Si me apoyo contra ellos, quedarán calientes y flexibles. Es sorprendente lo que es capaz de hacer una negación. ¿Acaso el hecho de ver mi tobillo ayer en el puesto de control, cuando dejé caer mi pase para que él lo cogiera, hizo que se mareara y desvaneciese? Nada de pañuelos ni de abanicos, uso lo que tengo a mano. El invierno no es tan peligroso. Necesito la insensibilidad, el frío, la rigidez. No esta pesadez, como si yo fuera un melón sobre un tallo. Esta madurez líquida. Cuento de la criada, Margaret Atwood.
Yo voy a agarrar el vuelito y voy a leer otra cosa que quiero instalar.
Dele.
Dice él: les hemos dado más de lo que les hemos quitado, dijo el comandante. Piensa en los problemas que tenían antes. ¿Acaso no recuerdan los bares para solteros, la indignidad de las citas a ciegas en el instituto o la universidad, el mercado de la carne? ¿No recuerdas la enorme diferencia entre las que conseguían fácilmente un hombre y las que no? Algunas llegaban a la desesperación, se morían de hambre para adelgazar, se llenaban los pechos de silicona, se hacían recortar la nariz. Piensa en la miseria humana. Movió la mano en dirección a las estanterías de revistas antiguas. Siempre se estaban quejando. Problemas por esto, problemas por aquello. Recuerda los anuncios de la columna de contactos. Mujer alegre y atractiva, 35 años. En cambio, así todas consiguen un hombre, sin excluir a ninguna. Y luego, si llegaban a casarse, las abandonaban con un niño, dos niños, su marido se hartaban y se marchaban, desaparecían y ellas tenían que vivir de la asistencia social, o de lo contrario, se quedaba y las golpeaba. O si tenían trabajo, debían dejar a los niños en la guardería o al cuidado de alguna mujer cruel e ignorante y tenían que pagarlo de su bolsillo, con sus sueldos miserables. Como la única medida del valor de cada uno era el dinero, las madres no obtenían ningún respeto. No me extraña que renunciaran a todo el asunto. De este modo están protegidas. Pueden cumplir con su destino biológico en paz. Cuentan con apoyo y estímulo. Ahora dime, eres una persona inteligente. Me gustaría saber lo que piensas. ¿Qué es lo que pasamos por alto? El amor, afirmé. ¿El amor?, se extrañó el comandante. ¿Qué clase de amor? Enamorarse, repuse. Me miró de un modo franco e infantil. Oh, sí, dijo, he leído las revistas. Es lo que ellas fomentaban, ¿verdad? Pero fíjate en la estadística, querida. ¿Valía realmente la pena enamorarse? Los matrimonios concertados funcionan igual de bien como mínimo, si no mejor. Ahí tení. Y eso que el comandante no llegó a conocer Tinder.
No. ¿Se acuerdan cómo era la vida antes cuando ustedes tomaban sus propias decisiones? Era mucho peor que ahora, que nosotros las tomamos por ustedes.
Todas esas cosas, que ojo, que lo interesante es justamente darle verosimilitud a esas cosas porque funcionan. O sea, gran parte de la discusión actual, lo interesante de la discusión actual, yo estoy medio convencido de que hay que tener el temor actual es una cosa media acotada, en el sentido de que efectivamente podría ocurrir en un tiempo breve una estupidez intensa y breve, pero no es algo muy, muy viable. Uh-huh. Sin embargo, lo interesante es que eso sí es visible ya hoy, es que efectivamente bajo ciertas condiciones los seres humanos, las sociedades, estamos perfectamente disponibles para destruir todo aquello que nos conviene. A veces por una ofensa, a veces por una sensación de aburrimiento existencial, por naderías en el fondo. Y a veces eso es colectivo y eso puede generar tragedias impresionantes que después la gente dice, pero ¿cómo se llegó a esto? Bueno, así se llegó.
Se llegó por comodidad, pensaría yo, ¿no? Estoy pensando en una frase de Martin Luther King que decía, nada más peligroso que la ignorancia concienzuda. Y a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, yo igual estoy muy impactada con la mutación de la derecha progresista. Y la pérdida de valores, no sé si la pérdida de valores, es como el abrazo a los valores anteriores que ellos habían renegado, porque lo que a mí me impacta del cuento de la criada es como, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los opositores? ¿Dónde está la otra gente? Y los hay, sabemos, aquí hay una clandestinidad, hay gente que se organiza, etcétera, pero es como, mientras esto pasaba, cuando se instaló este orden, que es relativamente nuevo, ya dice, fue hace unos años atrás, ¿dónde estaba la gente que tenía que decir eso no puede pasar?
Claro. Y bueno, hay que recordar la emoción de la gente al ir a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Está esa novela Sin Novedad en el Frente, donde todo el curso se va a inscribir voluntariamente, un curso de alumnos alemanes para irse a la Primera Guerra, y de ellos, si sobreviven tres, es mucho, alentados por su profesor. El aburrimiento y esta cosa de un cambio que se vuelve colectivo, se vuelve festivo, entonces el aburrimiento es peligroso, el querer tener un protagonismo de la manera que sea. Luego, seguridad versus libertad. ¿Cuánta gente te dice, sí, estoy renunciando a mi libertad, pero tengo más seguridad? Y es como que estuvieran conformes con esa transacción. Lo que tú decías, Antonella, se habla del lado de los que restringen las libertades todo el tiempo de libertad, pero en realidad lo que hacen es lo contrario y hay mucha gente que lo acepta por seguridad, ¿no? Y esto que decían de los censores, la gente que puede velar por nosotros, el otro día me contaban que una autoridad en una universidad, la Universidad de los Andes, había dicho que no debía haber Nietzsche en la biblioteca, porque él cuando lo leyó le hizo muy mal, y eso no era bueno para los jóvenes. Entonces decía, ¿cómo es posible que esta persona puede decir lo que es bueno y lo que es malo? Y eso es justamente lo que se hace cuando se va a subvencionar a mujeres casadas en lugar de mujeres que no son casadas o cosas de ese tipo. Así que hay que tomar decisiones hay que optar y hay que votar.
Sí. El... Claro, ahora aparecen todas las preguntas de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Pero las sociedades a veces toman esas decisiones. Yo pienso que probablemente el mayor riesgo no radique en la próxima elección, que sigo teniendo optimismo de que va a resultar de una manera, ya que se puso de moda la palabra en la política chilena, civilizatoria, ¿no? O como defender lo básico. Pero es una idea que queda instalada, ¿no? Y vamos a tener durante los próximos años un grupo de parlamentarios, un tipo que va a ser el líder de una oposición, y este es un problema mundial. Por eso yo creo que también una de nuestras tareas dentro de los espacios en los que estamos y respecto a uno mismo, es no mirar esto como un problema chileno, es que está pasando en todas partes. Alberto tiene a la mano lo que pasa con Vox en España, que no han llegado al gobierno, pero tienen sujetos tan aberrantes como los que vemos acá, y no es solamente Trump y Bolsonaro, los ves en Francia. Fíjense que el líder de la ultraderecha francesa, potencial candidato presidencial el próximo año, está procesado porque dijo que los migrantes que venían de Medio Oriente y que venían sin los padres y que eran menores de edad eran potenciales violadores. Refiriéndose de esa manera a adolescentes. Está procesado el tipo, ¿no? Entonces, efectivamente una mezcla de ignorancia con miedo puede llevar a una mezcla muy explosiva. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Y disculpen que me salga un segundo del libro, pero no puedo evitar decirlo. ¿Cuál es el rol de las fuerzas autodenominadas progresistas cuando viven en una estratosfera que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente? Yo creo que ahí es donde está radicada buena parte del problema, porque ¿cómo va a llegar a ser que, yo lo decía en un audio que les mandé el otro día, ¿cómo va a llegar a ser que la ultraderecha gane en 42 de las 50 comunas más pobres de Chile? ¿Cómo va a llegar a ser eso? Y ocurrió.
Sí, yo creo que el asunto está en la solución de la misma Margaret Atwood, que es en el fondo exigirse un nivel de realismo. Cuando tú estás convencido de que un meme cambiará la historia, puedes cometer errores muy grandes.
Así es.
Y yo no tengo ninguna duda que los memes pueden ganar una elección, pero de ahí a cambiar la historia es diferente. Cuando la elección no es una elección superficial, sino que tiene otro tipo de condimento, el meme ya solo es un meme. Entonces, profundizar las herramientas es muy importante. Bueno, y las herramientas son muchas y algunas son difíciles, son imposibles de generar en tan poco tiempo, que es lo que pasa ahora, pero sí es importante que existe. Nosotros nos llamamos la República de las Letras. Y la República de las Letras se anticipó 40, 50 años a los procesos de republicanización del mundo. Uh-huh. Fue primero en el ámbito de la literatura, fundamentalmente, un poco en la pintura, y después en la política. Entonces, son cosas
muy complejas. Es el pensamiento. Claro. Es el pensamiento, y por eso también la invitación de este mes es a leer estos libros y pensar y aprender de esta inquietud que nos acompaña, y que si sigue su curso más oscuro, podría ser que esta República de las Letras solo sean hombres.
Sí,
o bueno, que uses una...
No, pues si no podría leer, imagínate.
Nosotros te contamos de qué se trata.
Oiga, no podría opinar tampoco, Omar, imagínate.
Te contamos el cuento, tú sales para escuchar nomás.
¿Te imaginas?
A propósito...
hombre, de...
Prefiero quedarme que mudo. Pero quiero decir una cosa,
hombre... No cualquier hombre tampoco, po.
Ah, sí, pues no. Solo los comandantes, pues los otros
hombres no. Hombres de pelo corto.
Pero, Pato, quiero recordar una cosa. Tú hablaste de alguien en Europa que decía eso a los migrantes. Yo quiero recordar que el subsecretario Rosende, en el primer gobierno de Bachelet, dijo que los mapuches usaban en las comunidades a sus hijos como escudos humanos cuando iba la policía a reprimir. O sea, no, aquí no se es dicen solo aquí.
Cosas atroces y no pasa nada. Pero...
No pasa nada.
Por eso, hay que pensarlo, hay que visibilizarlo, hay que dejar de normalizarlo y hay que irse.
Sí, y quiero mandarle un saludo a Soledad Alvear, que fue la primera ministra de la mujer de la historia de Chile, ¿no? Que llamó a votar nulo en segunda vuelta, ¿no?
Sí. Bueno, con eso nos vamos. Sí. Que estén muy bien. Buenas noches.
Un abrazo. ¡Ánimo!
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.